Arranca la Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre.
Muy buenos días para todos y todas que están del otro lado del dial. Lunes de turismo, haciendo falsas presentaciones porque la realidad es que precisamos y queremos estar de vacaciones. Pero toca seguir con la mecha. Aquí a mi izquierda tengo a Mateo Monteiro. Buenos días.
Muy buenos días para toda la banda. Arrancando turismo, que yo soy de los partidos, o sea, yo soy que lo vive como a partir del miércoles.
Okay.
Hay mucha gente todavía que está laburando, hasta el miércoles me parece que se mueve la ciudad, pero ya se palpita un aire distinto.
Sí, la calle. sí, por suerte sí. Nati, ¿cómo andás?
Buenos días, muy bien, picada por los mosquitos, pero contenta.
Ponete repelente, flaca.
Sí, me puse, pónganse repelente porque están...
No sea cosa que te pique el dengue.
Tremendos. Tremendo.
Dengue Morales.
Pero bien, hay como un ambiente de buena, de relajación en la ciudad. Sí.
Vinieron con remeras pseudo parecidas.
Sí, yo tengo las villanas acá.
Están consumiendo mucha fresquita ustedes, ¿eh?
Sí, puede ser.
También,
bueno, para...
Era psicodélicas.
Yo me levanté también feliz. Sol.
¿Por qué?
Que, bueno, un solcito agradable.
La vida no es agradable. Feliz.
Sí. Hoy sí.
Mirá, ¿estás triste?
¿Estás triste? Bueno, y vamos a presentar al invitado de la fecha de hoy. Y va a ser uno de la nueva modalidad, o vamos a arrancar a optar con la gente de la mecha, que es traer a columnistas medio fijos.
Ah, bien. Me gusta.
Y bueno, el Carlangas es uno de ellos.
Carlangas.
Y su personaje aquí va a ser el Carlangas, Carlos Rodríguez. Bienvenido, usted ya ha pasado por los micrófonos de la mecha.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Me entero ahora al aire que iba a estar fijo de columnero. Pero bueno.
En realidad tenés que quedarte hasta las 6 de la tarde.
Está.
Sí, después de columnero ahí. Pegado a la columna.
No sé. Después hablamos del tema de la cuenta y todo.
Calle.
Después de la paso. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un gusto estar aquí nuevamente en los micrófonos de la mecha.
Bien. Bárbaro. ¿Cómo arrancaron este lunes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? La misma perolata de todos los programas. Me parece que está bueno que se ponga al día la audiencia, que vive y desvela porque llegue el lunes y saber qué hicieron el fin de semana.
Claro.
Porque el público se renueva.
Bueno, yo estuve por Parque de Plata.
Opa.
En la fiesta que hacen de cerveceros artesanales.
Uf.
Este es la sexta edición. Y bueno, con varias bandas, espectáculo artístico, mucha gente, mucha cerveza.
Era el paraíso para vos, digamos.
La verdad que sí. Un poco es una fecha que la disfruto. Y bueno, desde el año pasado voy y me quedo por allá. Me busco una casa y me acerca y.
Cosa de, y me quedo. De poder emborracharte bien emborrachado.
Sí, sí, tranqui. Obviamente, probando, ¿no? Distintas cervezas.
No hay que casarse con
distintas una. Cervecerías.
¿Cuál
pero
es
bueno,
tu
es una
preferida?
Movida cada vez más grande.
No marca, no me refiero a marcas,
no,
sino...
No, estilos.
Estilo.
A mí me gustan mucho las neipas.
Opa, no tengo ni idea qué es.
Que bueno, que es un estilo de cerveza. Y bueno, cada cervecería tiene su neipa.
Mirá, sí. Es como neipa, termina así...
Sí, con IPA.
En realidad no quiero meter la pata porque, claro, termina con IPA.
Claro, pero ¿es adrede eso?
Sí, sí, es adrede. Ajá. Porque es un estilo de IPA.
Bien.
¿Es
una cerveza negra?
No, es una cerveza rubia, turbia, o sea, no es transparente.
Bien, perfectamente la podría hacer en la OCE.
Sí. y bueno, nada, es como más pesadita que las Lager, por ejemplo, que las Blond, que son más suaves. Y bueno,
yo le pondría, si tuviera un bar, le pondría crisis hídrica a esa cerveza.
Tremenda.
Los nombres de cervezas son, la verdad, se va mucho ingenio ahí. Las cervecerías
total.
Le destinan un poco de cabeza.
Beer.
Cabezas beer.
Bueno, sí. Me el chivardo a la carrera, sí, sí. Por un packaging ahí.
Son los amigos.
Qué grande.
Son los amigos de cabeza.
Mejor postor. Igual si puede tener otra cervecería también. Sí, ¿no?
Estaría para poder invitar a un cervecero artesanal. Y bueno, es una industria que ha crecido mucho en los últimos años. Y todo gente muy joven, ¿no? Las cervecerías, uh-huh. Estás todo gente muy joven. Y vos veías que son cervecerías que... hay muchas que tienen como un colectivo por detrás. No es como un dueño, sino que son como grupos de amigos. Que se nota eso, cuando vas a comprar están ahí feliz de la vida, porque es un evento importante también.
Claro, claro. A mí mi cerveza preferida es la doble IPA.
Uf, pesada.
Sí, linda, cabezona.
Sí, claro.
La mía es la APA.
APA. Carlos no le gusta la cerveza, ¿no?
Vino blanco. O bueno, tinto. Bueno. Pero cerveza nada, cero.
Sí, tampoco cervecería, no. Vos sos un parroquiano ahí del Tito Borja, del bar lituano allá de Cerro, ¿no?
Sí, ese
estilo de bares.
Me encantaría.
Ese estilo de bares.
Me queda lejos.
De copa.
Sí. Sí, irías.
Bueno, hicimos una oda de la cerveza artesanal. Ustedes ya saben que yo soy una persona conservadora. Yo tengo mucha afinidad con la industrial.
Ahí va, sí. Claro. A mí me pasa de que no soy re fan de la cerveza porque me da pila de sueño, me cae mal... Entonces, prefiero el vino. Si tengo que elegir, obviamente que prefiero el vino. Otra bebida, la caipirinha. Pero no la
caipirinha,
cerveza.
Pero realmente es como que te juntaste y hiciste una preproducción con Carlos, porque son las dos.
Sí, está hablando por mí.
Vamos, Carlos.
Está hablando por mí, está hablando por mí.
En realidad, Carlos, se va bien el mate, o sea... Es como todo lo contrario a vos, Rodri.
Yo hago... No pueden decir nada de los mates que hago, nadie. Hago muy buenos mates.
Bueno.
Pero ayer tuvimos una conversación con Nati en el que me comentaba que a veces para la carne es mejor con carne.
Sí, carne, sauvignon.
Sauvignon. Allá.
Sí, para el pescado vino blanco.
Sí, claro. Y ayer
bueno,
el señor...
¿Cuántas combinaciones de carne y bebida? De carne no, de comida con bebida alcohólica conocen.
Uh-huh. El maridaje, decís.
Exactamente. Uh-huh.
Hola.
Por ahora estoy solteraje, no tengo nada que ver.
Solteraje.
Las pastas es con vino. Sí,
claro. Es con vino, pero no es Cabernet Sauvignon.
No, Tanat.
Ahí va. Puede ser un Tanat, algo más.
Eso es lo que sé.
Sí. El blanco casi siempre, todo lo que tiene que ver con los Chardonnay y todo de tipo más allampanados, con todo lo que tiene que ver con pescados, mariscos, pollo también. Y todo lo que tiene que ver con tipo cabernet, demás, carne roja, cerdo, no sé, los rosados, eso no tomo mucho.
Los rosados en la basura tienen que ir.
Sí.
Una previa.
No.
¿Vos estás hablando de la coalición?
¿Eh?
¿Vos estás hablando de la coalición?
Sí, para nada sirve.
No, y con la cerveza que va, che, porque se toma mucho
la
cerveza.
Pizza. pizza, empanada, choripán.
Bien, nada saludable.
Claro, la cerveza tiene que ir con harinas. Claro, picada, con embutidos y harinas.
Una torta de fiambre.
Una torta de fiambre, una buena torta de fiambre con una lata de cerveza. Va como piña.
Se ríe el invitado.
Este...
¿Te lo hambre?
Porque, sí, porque aparte vos haces una buena torta de fiambre.
Mirá. Entonces, voy a tener que traer algún día, ¿eh?
Yo prefiero, voy a decir algo que puede ser polémico. Prefiero la torta de fiambre que la pizza, madre.
¡Upa!
Me encanta la torta de fiambre.
Wow, wow.
Jugadísimo.
Está torta de fiambre, pizza.
¿Empanada?
La torta fiambre. Torta fiambre.
No, no, no.
No, torta y fiambre.
Claro. No, es torta de jamón.
Torta de hambre. No, 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 no. Porque, a ver, hay gente que le pone mortadela, por ejemplo.
Sí, también va.
Ah,
también
sí.
También va, va, sí,
sí, claro.
Por eso es fiambre en general, de, sorprendeme, ¿entendés?
Ahí va. Claro. Puede ser.
Pastrami le pongo.
Claro.
Salame.
Ojo, igual, yo qué sé.
Una torta mirá
si descubrís.
Con gruyer y...
Claro.
Y honesta, nada que ver. Una jamón y mozzarella, ya fue.
Pero sí, la torta de fiambre está ahí, arriba, a morir.
A morir.
¿Y sándwich caliente está sobrevalorado?
Para mí en los precios está sobrevalorado.
Sí, salado, sí. Pero es como que si lo haces en casa está mucho mejor. Agarrá el pan y fue.
Sí, bueno. Sí, claro. Tenés que saber los truquitos de los sangucheros de bar, que es que le ponen manteca arriba del pan para que
arriba
quede
y abajo.
Arriba y abajo. Y está. Sabiendo eso, podés hacer un sándwich caliente como en un bar tranquilamente.
Y además te podés comprar el pan de sándwich, que sale, sí. Te sale, va a salir mucho más barato y le podés calzar de fiambre, claro. De una.
Se despertó con hambre la banda, ¿no?
No desayuné, lo que pasa. No desayuné. Me voy de acá directamente a comer algo.
Muy bien.
Yo
hay que desayunar.
Justo le decía, hablando de sándwiches calientes, a una compañera de trabajo, digo, yo no me compro la sanguchera, digo, viviría eso.
Obvio.
Has comido en mi casa sándwiches.
Sí, claro. Pero te comes ¿cuánto?
No, miles.
Ocho sándwiches.
Claro. Yo me como ocho, tranquilo.
Sí,
claro.
Yo si llego con hambre, capaz que me bajo la bolsa de pan lactal.
¡No!
Sí.
¿Cómo se van a bajar
una
bolsa de pan lactal?
Una coca.
Yo lo hago. El sándwich caliente de salame lo amo.
Salame cheddar queda bien, ¿eh?
Pa.
Sí.
O sea,
pero está el clásico, ese está buenísimo también.
Yo podría. Pionesa,
todo, va con todo.
Sí, vivir a pan con salame.
No.
Sí.
Sí.
Ah, pará, el salame, pa. Pará,
sí.
Tener un freno.
El
salame es.
Te hace mal.
Es, hay que consumirlo de enero a marzo. Después de marzo no se consume salame.
No se consume.
Porque, no sé, el salame de verano.
¿Qué? No, no, no tengo esta teoría, No tengo esta teoría.
No.
No, lo que sí, hay que darle
no sabía
suave.
Que había fiambres de estación.
Hay que darle suave, pero yo, por ejemplo, suave. Si tengo salame y una flauta enfrente, fue.
Sí,
o sea,
claro.
Se muere
sí,
la flauta. O sea.
Claro.
La parto a la mitad, ni siquiera hago refuercitos, o sea, como la parto a la mitad, bueno,
no,
una mitad y después otra mitad y chau.
Toda la flauta entera. Tremendo. Ahí, rellena de fiambre.
No.
Varieté de fiambre.
Cuando cortás toda la flauta y sí. Manteca y
el
fiambre.
Qué droga hermosa el pan, ¿eh? El pan como
los panificados.
Sí. Qué difícil que es, ¿no?
La amiga, vos.
La
amiga.
El codito.
Que no venga una nutricionista acá porque
no,
se muere.
No, no, no. Y uno que tiene que batallar con el sobrepeso, ¿no? Y tiene que batallar con las harinas, pierde siempre. Siempre.
Sí, yo estoy en la B también. Pero
en
por
pares.
Hipertensión,
¿vos
por
decís
estirón,
por cerro?
También por enfermedades.
¿Eh? ¿Lo decís por cerro?
Sí, bueno. No, bueno, sí, también. Sí, eso sí.
Pero es rico el panificado.
Sí, es riquísimo. O sea, comés todos los días.
Bizcochitos,
ahora,
los bizcochitos
yo
son
quiero,
mortales.
Quiero plantear una polémica, que es en el refuerzo no va mayonesa.
No, no tipo pionono.
Si, si le metes tomate y lechuga, sí.
Ahí sí. Metes aceituna.
Lo que pasa es que a vos no te gusta la mayonesa.
Claro, pero hay cosas que no van, es como la picada. Vos estás comiendo el carne, un asadito, lo estás cortando picado y ahí no va mayonesa tampoco, es
sí,
con pan.
Va,
ahí va,
ahí va. A vos no te gusta la mayonesa.
A vos lo que pasa es que no te gusta.
Ahí va, tipo
claro.
Una mostacita.
Es antipopular.
No solo eso, sino que la detestás. O sea, no la querés. Entonces está...
Es antipopular, dijo la mayonesa. Lo más popular que hay es la mayonesa.
No. El antipopular ahí subo.
No.
Para mí, hoy, ahora, a esta hora, un 85% de las casas de Montevideo tienen mayonesa en la heladera.
Sí.
Y no por no decir
cuidando.
Un 90%.
No se están cuidando. En mi casa nunca hay mayonesa. No va a haber.
Pero ¿no te gustan tampoco las variantes como caseras, alioli, viste, todas esas cosas que se pusieron
no.
De moda?
No sé, es raro porque hay otra que se llama lactonesa. La cual me parece un nombre sumamente extraño. Mi madre hace lactonesa.
Sí.
Y el alioli, no, creo que lo he probado con los boñatos del velódromo.
Sí, claro.
Creo que usan eso.
Sí, ahora te dan eso, ya no te dan
más. Y le encajo con marró, pero está.
No es que compres alioli.
No, me da miedo, me da desconfianza.
Me da miedo. Me da miedo la alioli.
Fobia la alioli.
Fobia la alioli.
Igual la mayonesa son de esas, de esos aderezos que son tóxicos. En el sentido de que vos podés caer fácilmente en la cuestión de, le pongo mayonesa. Y le terminás poniendo mayonesa a todo. Y es verdad que algunas comidas no van con mayonesa.
No, claro.
Algunas cosas.
El sábado vi una persona que venía mayonesa a la pizza. ¡Para!
No, eso es pila. No. Eso me parece pila. Yo cuando era chica me pasaba eso que dice Mateo con el ketchup. Como que no tenía salsa y le ponía ketchup. No sé, tipo, moñita con ketchup. Muchas veces de niña.
¡Ay, qué asco! ¡Hacete un tuco, mija!
Le ponía ketchup. Nah. O sea, todo le ponía ketchup. Después ya, ahora me saturó y no me gusta tanto. Yo prefiero, entre todos los aderezos, la mostaza.
Siempre.
Amo la mostaza.
Siempre.
Es más, la pizza con mozzarella va con mostaza.
Claro.
Le ponés mostaza
sí,
a la pizza
con
mozzarella.
O sea, mostaza al fainá.
Al fainá también.
El maridaje perfecto es el pancho con la mostaza.
Sí, claro.
También.
Claro. ¿Hay una edad, hay edad límite para ponerle papas pay al pancho?
No.
En realidad depende del contexto, pero no.
¿Ustedes les pasaba que cuando salía, porque yo cada tanto salía a bailar en mi adolescencia y después un poquito más, entraban años, lo he visto en la nocturnidad, tanto a Natalia como a Carlos, lo arrastro conmigo? ¿Qué es lo que le daba ganas de comer? ¿Les venía como ataques de hambre post del alcohol?
Sí, obvio.
Sí.
Eso es el bajón del alcohol.
Es normal.
Claro, pero algo salado tiene que ser, ¿no?
Sí.
No
dulce.
Yo, a mí me gustaba pasar por una panadería y comprar bizcochos y caer caminando a casa comiendo bizcochos a las 9 de la mañana.
Pero era casi una cuestión romántica ya.
Sí.
Claro, era una cita con los bizcochos.
Me sentía como el meme de la Mona Jiménez.
Escucharía como una margarita. ¿Le dices?
¿El meme de qué?
De la Mona Jiménez.
Sí.
Que está como caminando con la camisa abierta.
Ahí va.
Todo roto. Así me gustaba caer comiendo bizcochos.
Bien. Tremendo.
Banco. ¿Cuántos?
Un kilo. No sé, lo que tuviera. Lo que tuviera de plata.
Dame
todo
esto,
bizcocho.
Dame la aguinaldo,
bizcocho. No.
Volé ayer.
Era muy normal eso de ir antes, que no teníamos tarjeta, que era tipo, bueno, íbamos con, no sé, el billete.
Claro.
El billete del almacén. Aparte, no ibas con el super, era tipo, todo esto de tal cosa. Tipo, bueno, y vos calculás a ver cuánto es todo esto, pero... O le quedabas debiendo unos pesitos, o te daba un peso.
Claro, o te devolvía caramelo.
O te devolvía caramelo.
Bueno, igual post-baile es lo primero que encontrás.
Pancho, sí, obvio.
Pancho,
hamburguesa.
Te tiene que ser algo de la carrera. Que otra vez lo has hecho, pero ir a algún local que es 24-7, pero y con pedirte unas papas, una pizza, algo.
Sí, eso
pero
ya
no es algo de la carrera.
No, obvio.
Tope de gama. O sea.
Claro.
Pero si hay un... Carlos, si tenés un chivito ahí a la carrera,
sí,
y clavás.
Obvio, sí.
Claro.
No dejo ni el plato.
O sea, está bien pensado esto de cuando salís de los bailes, los carritos.
Sí, ¿sabes? claro.
Bailes,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Está, es
porque aparte,
maravilloso.
Aparte sabe, el que pone ahí está fresco como una lechuga y sabe que va a venir todo el mundo.
Sí, claro.
No un pancho solo. El que va a acompañar a un pancho, o sea, come dos.
Obvio.
O sea, pues...
Si no tres. No, pará.
¿Los panchitos cortos? Como en 4, tranqui.
Sí.
Está la estrategia esa. Y ustedes son...
8.
Pero sí,
8. El panchito de 8. Estaba pensando.
Ustedes venían con esas remeras psicodélicas, están de bajón seguro.
No, a mí el bajón me da por comer cosas dulces.
No.
Y hay una anécdota con mis amigos, que yo estaba en esa. Y les decía, vamos a comer algo dulce. Y nadie me da bola. Estaban todos tipo en otra. Vamos a comer algo dulce. Nadie me da bola. Era una alegrita. Tipo, vamos a comer algo dulce. Y quedó bueno el vamos a comer algo dulce. Como anécdota.
¿Qué comiste?
Helado. Bajoneamos un helado de una amiga.
Triste.
Y después de eso, yo les dije, necesito seguir comiendo algo dulce. Y compramos una torta.
Ya venía un pico de glicemia.
Y comimos una torta. Y en mi cumpleaños una vez se comieron una torta muy grande, a cucharazos.
No, directamente la barbarie.
Después un fogón y no vi la torta. Y al otro día querían lemon pie, no les di lemon pie.
Buena torta de lemon pie, ¿eh?
Es mi favorita.
Es un gran postre.
Pero no compren tortas si van a estar de bajón.
Claro.
Porque total, le comen la torta a sus amigos.
Qué bueno es esas épocas de bajón. Pero hoy por hoy ya no, eso no se puede dar porque el cuerpo tiene otra respuesta.
No, obvio.
No, claro.
Ahora somos gente seria.
Es que no llegamos a esas horas del bajón, me parece. O por lo menos en mi caso, no llego a esas horas, a las 7 de la mañana, ¿viste? 6 de la mañana. No, yo lo mío es...
En otra época era como, pa, estamos hablando con un octogenario acá.
Sí.
Este, es un programa de jubilados. un programa de jubilados a los 65 años, si no firman. Este, no, es imposible hoy en día porque antes íbamos sin dormir a trabajar. Bueno, al menos yo he ido varias veces sin dormir
obvio.
A trabajar. Y hoy por hoy lo veo lejano.
No,
y la pasabas mal.
Es imposible.
Y no hay ninguna manera de pensar de que todo ese transcurso de la noche era válido o era, valía mucho más que todo ese periplo de 8 horas donde la sufría.
No, la sufría, sí. Sí. Tenía un arranque. Yo me acuerdo que yo trabajaba de mañana de 8 a 4. O de 7 a 3, me acuerdo. Un momento que trabajaba en ese horario. Fin de semana, todo, porque era una cadena de farmacias. Y claro, en la mañana yo rendía re bien, pero después las horas de la tarde no pasaban nunca.
No, claro.
Nunca. Y una vez hay una anécdota que me fui como para un depósito, me armé como una cama con pañales y en la media hora, claro, con bolsones de pañales, y en la media hora me acosté a dormir y me dormí. Y me levantó el gerente,
digamos. No. ¿Y a las cuántas horas?
Ponele que salí 1:30 y a las 2 tenía que volver. Con eso de la media hora de descanso, que para mí hay que erradicarlo.
Obvio.
Para mí es una hora de descanso. Media hora no te da para nada.
Mientras que tenés que comer y todo, no te da para nada.
Sí, no te da para nada. Y me levantaron, ponele, yo me tenía que ir a las 4, 4 y media.
No.
Claro,
no.
Sí. No. Me dormí como 3 horas, pero mis compañeros unos botones también.
Claro.
No avisarme.
No te fueron a despertar.
Y no, que todo el mundo pensaba que yo estaba con la computadora arriba haciendo cosas. Porque mi trabajo era con las cajas y eso. Y pensaron que estaba depositando, ya que sé, que te llevaba un rato y ta.
Yo tuve una parecida también.
Sí.
Laburaba en un local de comida y después de un cumpleaños, que iba con mis compañeros, llegué y entraba a las 9. Y llegamos al local a las 8, había gente que entraba a las 8. Yo me duermo acá,
claro,
unos cartones.
Se armó una covacha la carrera.
Claro, me dormí una hora ahí, y poné que 9 menos 2 minutos, bajé. Y está, pero dormí ahí un rato.
Claro, ya está.
Entre el pescado.
Sí. ¿Qué
pero
qué
pasás horrible.
Hoy por hoy lo veo muy lejano.
Muy.
No, hoy no lo podría hacer, no. No me da el cuerpo.
Para mí 4 de la mañana es el tope.
Sí, 4.
La otra vez... 5 y fue como pila.
Capaz que si el otro día no haces absolutamente
obvio,
nada.
O sea, el otro día está el pedo.
Digo, ahí bueno, está. Ir a trabajar es inviable.
No.
Yo me puedo quedar, pero claro, al otro día no tengo que hacer
nada.
Pero ni siquiera tiene que jugar Nacional. O sea, nada.
Claro,
nada.
Claro, tiene que ser un día para perder. Es un día perdido el otro día.
Sí.
¿Estás dispuesto a que sea un día de vacaciones cuando no tengas que hacer nada? No tengas que moverte de la cama, incluso. Vas a utilizar el delivery porque no vas a cocinar tampoco.
Sí. Porque no da cocinar.
Sí, claro. Es para sentarse en el sillón.
Sí, hacer nada. Pero mira, si tengo que ir a la casa de mis padres a comer un asado, yo ya no me rompo, ¿viste? Porque es levantarse, ir, estar ahí, disfrutar.
No, y además te van a hablar y vos no vas a querer que te hable la gente.
No.
Vas a devolver ladridos cuando te hablan.
Sí.
Pero bueno, este... Bueno, ¿cómo venís sintiendo, Carlos, el programa? Porque hemos hablado bastante de comida.
Me encanta, comida,
alcohol,
mate, tomando. O
sea. Fresquita.
Sí, no.
¿Sigue existiendo la fresquita de pomelo rosado?
Sí, creo que sí. Voy a buscarla y voy a traer.
Sí, dale, porfa, porque esa está de bomba.
Es rica esa.
Hacemos... Sí,
como la mayonesa.
No, hacemos un tuti rápido a la carrera, cada uno tiene que... Va a empezar Mateo y va a decir a la derecha con una marca de refrescos.
Sí.
Ya que no, acá no tenemos sponsor, así que vamos a darle
chivo
gratis a todo el mundo. Que se acuerden. Bueno, puedes arrancar por las más conocidas. Se va complejizando después.
Ah, bien. Está. Nix.
Pepsi.
Bing.
Cruz. Yo tomaba la Cruz de chico.
No entendés el juego, seguí.
Ay, que me dio gracia. Que si a otro me dio gracia, Bing.
Fagar.
Mío.
Limón.
Bien.
De acá.
Esa no la conoces.
Sí,
vos.
No, pará, es Rastafari. Industria uruguaya.
Rastafari.
Es industria uruguaya de acá.
Fagarla, dijeron.
Sí, perdió.
Cold. Refrescos Cold. Era sponsor.
Eso
de
es, una, es como fabuloso eso.
Bueno, era refresco. Era un refresco que tenía mi cuadro antes, como en el 2004, por ahí.
Pero no existe.
No, pero tiene que haber muchísima más que no nos estemos acordando ahora. Que
Lida, los sabores de tu vida, era de 33.
Fanny.
Sirte.
Sirte, sí.
Va,
Sirte Toronja, decía el Toto.
Sí.
Había, cuando, sí, cuando era chico, había un refresco cola que era de marca Gitana.
Gitana, sí, claro,
la Gitana.
Y
la Gitana.
Pero te reís mío de la Bing, boludo.
No, pero la Gitana es conocida.
Pero la Bing hacía años que no escuchaba esa palabra.
Era,
¿no? Por eso
pero
me
era maravilloso.
Sí, sí.
Que igual pertenecía a una gama media.
Sí, obvio. Sí, no, abajo de la Knicks.
Estaba arriba de la Gitana.
Y abajo de la Knicks.
La Knicks sigue viviendo.
Por sí, eso. Sí,
sí. Ah, pará, ¿la mía la nombraron?
Sí, mío nombré yo. Hay una mi familia distribuía mío.
Mirá.
Hay una teoría respecto a la Knicks que estaría bueno despejarla si alguien nos está escuchando y quiere dar una columna sobre eso. Dicen que les ofrecieron mucha plata.
¿A quién?
A la Knicks. Para que se borrara. Porque, bueno, una marca, las marcas más conocidas. Claro. Porque vendía mucho y le sacaba clientes.
Ah, mirá.
Y le ofrecieron, ponerle, la empresa vale 30 pesos, le ofrecieron 300.
No, y yo la compro.
Y dicen que dijeron, tipo, no.
Yo no soy un
empresario. No, acá. En escenario. Nosotros estamos cómodos. Eso es una historia. Es una teoría de esas que todo el mundo comenta, pero nadie sabe si es real.
Efecto Mandela.
La Pomelo Onyx es muy buena.
Sí. Tiene algunos... cosa la Nike, está muy buena.
Ahora creo que sacaron guaraná.
Tiene guaraná, sí. Que sí. Está bien.
Pero vive y lucha, vive y lucha. Además, es sponsor, hace sponsor. Así que no creo que le haya. Si viene a sponsorizar la mecha, bien.
Ah, ¿cómo está? Yo, sí. Estoy.
Hago un PPT, un PNT, claro, con las botellitas de Knicks.
Sí.
Pero vamos a hacer uno más. Tipos de alfajores, nombres de alfajores, marcas de alfajores.
Surprise.
Sierra de Minas.
Black.
Dale.
Portezuelo, pero me reconocí.
Sí, dale.
Soft.
Top.
Punta Ballena.
No sé, no me acuerdo. No soy tan alfajorero. Ah, bueno, Rastamán.
Sí, bien. Bajonero loco. Sí.
Agua helada.
¿Cómo se llama? Marley.
Nativo.
Opa.
Son ricos. Los nativos venden en el estadio ahora. Son muy rico. Buenos.
¿Cómo es esto? Varadero, era. Era Varadero.
Sí, sí.
Oh, eso del año.
Mamushka. Hay uno que llama.
Bueno, respetá tu turno.
Bueno, pero dale.
3, 2.
Marley, ya lo dijeron.
Sí, ¿no? Perdió. Claro. Nancy iba a decirle yo.
Nancy.
Bueno, bien, ¿le gustó el juego?
Sí, está bueno.
Está bueno, como medio dinámico. Sí. A ver, la audiencia que mande, a ver si se acuerda de empresa de refrescos, de alfajores. ¿Quieren hacerlo uno más? ¿Con algo más?
Si alguien conoce lo de la Knicks, me quedé colgado con
caramelos.
Lo de la Knicks.
Caramelos.
Zavala.
Vamos a empezar así, un poco más amplio. Golosinas.
Dale.
Arranca, Mateo.
Gomitas.
Pico dulce.
Zavala.
Push pop.
¿Eh?
Lo dice. Lo dice.
Perdón, sigo. Palito de la Cela.
No, pará, caramelo Zavala.
Yo lo dije.
¿Viste?
No, pará,
ya está. Perdiste.
Sugus.
Bubalú.
Me doy por vencido, güey, no me sale.
Los Mister Pop.
Vario.
Los cuadraditos, los caramelos cuadraditos.
Boludo.
Lo dije yo.
Pero claro. Se llama Sugus.
Sugus.
No sabía.
Mister Pop también.
Claro.
El Push Pop también estaba.
El Push Pop.
No, pero son distintos.
Flip Flap es la zona.
Flip Flap es los chicles, ay, los caramelos.
Caramelo.
No, están los Belden, los chicles, los Push.
Ah, pero aquí
los Push, ahí va.
Los Push.
Los Fizz, los caramelos Fizz, así
es. Claro, los Fizz, las Kryptonitas, el Pete.
Es verdad. Que en la época vivió el Uruguay de golosinas,
Claro.
Mal.
Creo que se vino a pique un poco.
Los caramelos Butter Toffee.
Sí, claro.
Los caramelos Candy. Miel y Huaco.
¿De café?
Los de café. Odio café.
Los de café.
Los de la garganta, ¿cómo es? Los que te dan para la garganta.
Miel y Huaco, Gansi.
Los de Bucoceptine.
Los de café.
Claro. Redoxón.
Redoxón. Bueno, mi ahijada ayer me dice, ¿qué estás comiendo? Le digo, me dice, una pastilla de menta. Le digo, me das una, dale, saca el bucoceptine, boludo, no. Se está comiendo. Bien. Dije, no.
Las mentitas.
Eso es medicamento.
Sí, ahora, bueno, eso hace que...
No te salva el bucoceptine.
Nos traspole a lo que es la realidad de hoy en día, que antes conseguíamos todas esas cosas que nos hacía que tener que ir al dentista. Y hoy por hoy las pastillas que consumimos para la presión, para la cabeza.
Sí, eso claro.
Yo no tomo pastillas. O sea... Soy anti...
Ay, es antivacuna.
No, soy antivacunas. Me tiene que doler mucho algo para que yo vaya y tome un ibuprofeno. Entonces me hace mucho efecto. No sé, me tomo un 400 y al toque, pum.
No, yo todo lo contrario. Tengo un cóctel de pastillas.
Es un viejo.
Sos un viejo.
Tomo para presión. Me hago ahora el dolu que tengo que tomar para el colesterol. No lo hice todavía. Me duele una uña y ya tomo.
No, yo no. O sea, yo me duele la cabeza y si tengo la posibilidad me acuesto a dormir y se me pasa.
No, Carlos hace la fila con octogenarios en la mutualista, claro, y lleva el listado ahí.
¿Tenés pastillero?
El pastillero, que estoy acá, nada.
¡Vamos!
No, pero sirve pila para ordenar. Lo haces una vez por semana, sí, y te lo pones
por ahora, no.
En la heladera y fue.
Último tema, antes de ir a la pausa comercial y nos metemos con lo que preparó Carlangas, que es figuritas del Mundial, de Copa América. ¿Están dando vuelta?
Sí.
¿Cómo se llevan con las figuritas?
Yo no.
¿Vos tenías pinta, Nati, que robabas?
Yo tenía, o sea, tenía álbumes de más chica, después en mi adolescencia, pero siempre me iba mal, o sea, siempre me tocaba repetir y nunca me cambiaban nada, entonces estaba yo, se lo daba a mi hermano, y bueno, está.
Pero era como un mercado.
Sí, ¿no? Mercado negro, sí, o sea, claro. había tranza en la escuela.
Sí, claro.
Bueno,
es la primera aproximación a las drogas.
Sí, obvio, yo lo que intercambiaba eran cartas de Yu-Gi-Oh, después las... O sea, lo único que intercambiaba eran las cartas de Yu-Gi-Oh.
Sí. Robaba.
No, gran denuncia.
La Yu-Gi-Oh, sí.
Por las exodias.
¿Golpeabas a niños por la Yu-Gi-Oh?
No llegaba a eso, pero... Las Exodia y esas que eran las polentas.
¿De qué hablas, Carlos?
Del Yu-Gi-Oh.
Si
vos no sabés.
Bueno, ¿viviste Yu-Gi-Oh?
Sí, claro, tenía carta, pero no sé los nombres de los cosos.
Sí. Yo me acuerdo, hay un par que me acuerdo.
Hay un par, sí. El Drago, el dragón de ojos azules.
El Dragón de Ojos Azules.
El Príncipe, el otro, Violeta.
Todas las que tenían como que brillante eran como, tener de esas era como...
Pero nadie sabía jugar igual, ¿eh? Era muy poco lo que sabía jugar de verdad.
Yo sí, porque era medio friki.
Pero ¿cuántos sabía que tenían? Se ponían el mantel ahí.
Sí, yo lo tenía. La trampa, las mágicas.
Pero nadie sabía jugar con certeza, o sea, todo el mundo tenía sus propias reglas.
Bueno, eso.
Bueno, pero pasa
variar.
Con el vale todo. Eso.
Pero era.
Con el camaleón, decía.
Había igual unas reglas básicas, sí, que siempre tenías que cumplir.
Claro.
Había unas reglas básicas. Sí,
no robarle las cartas, lo demás.
Sí, no, bueno. Pero tenías que sacrificar, por ejemplo, los de dos estrellas para habilitarte otro. Sí, todo eso sí.
Exacto.
Siempre.
¿Era? Por eso todas eran importantes. Claro. Es si vos tenías todo carta de cinco estrellas, no ganabas.
Era imposible.
Claro. No ganabas.
Para mí era como medio friki eso, pero yo nunca fui. Era más de la tapadita, de ese estilo.
Del fútbol.
De los tazos.
El fulbo.
De la rifadita.
Sí, yo también.
Yo jugaba al manchado en la escuela, tipo, pero no era tipo suave.
No, el Nos manchado era
pelotazos,
super competitivo.
Tipo, mal. Terminábamos todos rotos.
Yo me tiraba para que no me, sí. No, me tiraba al piso.
Sí, una... sí. Y al hormigón aparte, ¿no?
Claro.
No eran esos pisos que tienen ahora los gurises en las canchas, sí, que
claro,
son tipo...
No.
Hormigón y tierra.
Sí. No, yo te daba con la pelota de una forma que...
Aparte, la gente, los niños son brutos, entonces tenés ahí la posibilidad de mancharla así nomás, sí. Y le daban un pelotazo y lo...
Claro, patrones. Solo por el hecho de hacer daño.
Sí, ¿cómo le gusta a los niños? ¿Cómo le gusta a los niños?
¿Le gusta todavía a los niños?
Sí, manchados, sí.
Hacer daño por daño.
Bueno, vamos a ir a la tanda comercial antes de que sigamos tirando cosas de nuestras infancias, adolescencias, juventudes. Que a mi entender la adolescencia es la peor etapa del ser humano, pero capaz que después hablamos de eso. Así que vamos a la pausa, tanda comercial, y volvemos con más de La Mecha. ¿Qué nos preparaste, Carlos?
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sucedió ayer en Argentina, nuevo aniversario de lo que es el Día de los Desaparecidos, más en torno a lo que son los clubes deportivos que se pronunciaron respecto a eso. Y bueno, es una modalidad que han... utilizado el último tiempo y que está bueno que lo hagan así.
¿Replicarlo acá también?
Bueno, acá se hace pero no, hay unos clubes que no.
Bueno, vamos a ver después de la tanda comercial. Ahora sí, volvemos con más de La Mecha luego de la pausa comercial.
Con los añicos del cristal.
Todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy.
Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy.
Vuelve La Mecha escuchando la versión de Soy de Yamandú y Tabaré Cardoso con el coro de Agarrate Catalina. Veníamos hablando previamente de lo que fue el show de Milo J el día sábado, en el que reversionó la canción de Clara con el coro y también acompañó Agarrate Catalina. Y también estuvo un show en la jornada de ayer que estuvo Baglietto con Agarrate Catalina.
Sí.
Pero bueno, no vociferamos más y ya nos metemos en el tema. Vamos a tertuliar un poco en esto que sucedió en la jornada de ayer y cómo lo mixamos con lo que es el deporte, con lo que es el fútbol y cómo se tocan esos temas, cómo se chocan, a pesar de que los relatos son constitutivos, a que son cuestiones uniformes y separadas que no se pegan. Así que bueno, vamos arriba.
Sí, hubo... Como decíamos anteriormente, el tema de los clubes que se empezaron a pronunciar. Y hay buenas producciones también. En el caso de Platense, por ejemplo, yo vi un video que realizaron haciéndole homenaje a los desaparecidos hinchas de Platense y todo, que está muy bueno, que está muy bien hecho. Y también Gimnasia, con una hija de un padre desaparecido por la dictadura. Bueno, la filmaron y todo, y bueno, me parece que está bueno y es algo que los clubes, por lo menos de Argentina, de primera división, se pronunciaron todos, a salvo de dos nomás, Independiente Rivadavia y Riestra, que no pusieron nada en las redes. Después es un mensaje colectivo que se da y que creo que está bueno, y es una lucha que ahí también uno puede dar, porque el fútbol es lo... Es una de las cosas que tanto mueve, y bueno, que se logre llegar a esos lugares, me parece que está muy bueno. Y en un momento que también está tan latente, ¿no? O sea, el tema desaparecidos, que bueno, que no es algo que quede ni proscripto ni nada. El gobierno desde la Casa Rosada dio un video, o sea, dando, bueno, su batalla, sea, y dejando a las claras que no es algo que se pueda, o sea, que no interese. Entonces, me parece que el fútbol, desde ahí, que dé ese mensaje, es algo bueno y es algo a replicar, ya que tantas cosas copiamos de nuestros hermanos. Eso sería algo lindo también de hacer.
Que acá varios clubes lo hacen, ¿no? Pero bueno, cuesta, no entiendo mucho el porqué, porque incluso acá en Uruguay hay una diferencia proporcional importante, pero hay como mucha mayor legitimidad, o no es tanta polémica con lo que sucede en Argentina, que está mucho más instalada la polémica, o por lo menos más polarizada, en cierta medida, y sobre todo ahora desde la parte más institucional, impulsando una cuestión de varios relatos, de historia completa, que acá también sucede, pero no tiene como mucha más cabida. O sea, el oficialismo, las posiciones que puede llegar a impulsar, eso son como mucho más timoratos que lo que está posicionándose hoy en día el gobierno argentino.
Sí. Dentro de lo que es la coalición de gobierno acá, no ha hecho ese tipo de mensajes, por ejemplo, de gobierno, dando un video. Bueno, pero ha sido bastante más... hubieron voces dentro del oficialismo que han tenido sus matices también. O sea, no fue un mensaje en conjunto el gobierno argentino.
Sí, no fue un mensaje contundente.
Claro.
O sea, hay actores del gobierno que incluso intentan como...
Disuadir
claro. Un poco eso, como... difuminar claro. Esa postura que debería ser unificada por parte del gobierno, claro. Por lo menos del oficialismo, ¿no? O sea, toda la parte del oficialismo, y incluso habiendo sectores que sí atacan directamente la realidad histórica dentro de la propia coalición.
Sí, no, pero mirá que lo de ayer, yo vi el video de Casa Rosada y fue fuerte. O sea,
Sí, extenso, y lo que te quería preguntar es que qué importancia tiene, ¿no? O en realidad, a modo de comentario, qué importancia tiene que los clubes, algo tan popular como es el fútbol, que veníamos hablando en off de lo que genera, lo que moviliza, salga como a hacer las veces de esa contestación, ¿no?
Sí. Sí, es algo muy relevante que lo hagan y que, bueno, a mí me parece fundamental. Para lo que es la lucha diaria, que un fenómeno como es el fútbol y el clamor popular que se siente esté presente en esta lucha, lo cual acá, bueno, te deja sensaciones encontradas. Sí, hay equipos, pero acá lo que mueve la aguja son dos nomás. Uh-huh. Y esos dos no han hecho los deberes.
Al menos desde las vías institucionales.
Sí, eso iba a decir. Lo que pasa es que a nivel oficial, ¿no? Después, no. Obviamente, a nivel de tribuna sí, pero tiene que ser a nivel de oficial. Y no lo han hecho, y es una deuda pendiente. Que a mí me da la sensación que a la larga lo van a tener que hacer, porque es lo que la gente va pidiendo, y cada 20 de mayo sucede de nuevo lo mismo. Entonces digo, creo que tiene que hacer, porque que lo haga el resto me parece que está bien, pero no moves nada. Yo te lo hablo como hincha de Cerro que soy, que lo haga Cerro. Me va a importar a mí y a los hinchas de Cerro y al club y al barrio y todo, pero que lo haga Peña Nacional. O sea, uh-huh. ¿qué es eso? O sea, que no. El resto podemos acompañar, pero lo que mueve la aguja son Peña Nacional y no lo hace.
Tiene que ver con esto de la memoria como ejercicio colectivo, ¿no? No solamente, bueno, como esto de no es salir a expresar, como hablábamos antes ahí en la tanda de bueno, estas personalidades salieron a decir algo, no es que esas personalidades salgan a decir algo, sino que todo lo que acarrean popularmente, bueno, tomen ese día, claro. y bueno, y que sea colectivo ese ejercicio, que en realidad no que exceda como esa cuestión individual, y obviamente cuanto más popularidad tenga algo, sobre por ejemplo el fútbol en la Argentina y acá en Uruguay, bueno, ese ejercicio se va realizando con mayor peso,
y aparte vas a tener más visibilidad y mucho más llegada.
Uh-huh. Sí, claro. Pero sin lugar a dudas eso. Acá se ha instalado mucho, y acá en Argentina, ¿no? Que el fútbol y la política son cuestiones que no tienen que juntarse, que no tienen por qué qué cosas tienen que ver, y eso es una, es un relato sumamente impuesto que los niños no mezclen. Han logrado profundizar y ha hecho mella, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Y eso es algo que los clubes intentan combatir, intentan por lo menos hacer llegar a sus hinchas, a sus socios, como para desmitificar un poco ese relato que es totalmente impuesto y no tiene ningún sentido de ser, porque basta con repasar la historia de sus propios clubes. O sea, uno puede repasar la historia de River, que siempre se le recae por algunas cosas, pero tuvo un jugador en su fila, que en el 79, un año después de salir campeón, por el simple hecho de marchar con las abuelas, fue detenido y estuvo una semana detenido y lo torturaron, y fue un campeón del mundo, como Leopoldo Jacinto Luque. O, por ejemplo, en Nacional, que acá en Uruguay, uno no puede tampoco desconocer la historia de lo que fue que a Nacional dejó de tener un técnico y estuvo una semana secuestrado, que fue Juan Ricardo Facio, por el simple hecho de que había declarado en contra de lo que era el gobierno de facto.
Sí, aparte, no sé, hoy, trayéndolo al día de hoy, yo no sé por qué no dan ese paso, ¿viste? No lo logro entender, porque la verdad, digo, está bien, yo te la puedo llevar, bueno, no sé, en el caso de cuando empezó Villa Española. Y bueno, como que querías como ir tanteando, pero al día de hoy no solo es Villa Española, que es sin duda el que más hizo por todo a nivel de clubes y demás y todo, pero digo, hoy por hoy es un relato que casi unificado. No sé, no entiendo la justificación.
En esto que decía Rodríguez, que se quiere como instalar que política y fútbol es asuntos separados, pero que por la vía de los hechos no es real, porque no. Ya sucede, ¿no? Que el fútbol está muy intrincado a la vida política del país.
Sobre todo en Argentina.
En Argentina, Uruguay, totalmente, sí, y en Uruguay.
En Argentina es mucho más visible que acá.
Sí, obvio, pero o sea, acá en Uruguay basta con sentarse, o sea, a mirar, bueno, en épocas de elecciones qué pasa, sí, sí, en cada uno de los clubes, te das, o sea, las tendencias son claras. Pero se quiere como mostrar ese dejo de, bueno, esto no es política o no es de más, pero en realidad hay un movimiento social atrás del fútbol que sí empuja de esa cuestión de, bueno, yo me siento perteneciente a este lugar y siento que como ejercicio colectivo tenemos que poder poner esto sobre la mesa, habiendo también este discurso de, a la vez, ¿no?, en paralelo, de no mezclemos la política con el fútbol, que muchos hinchas adoptan, porque sí, entienden que lo único que hay que salir a hacer cuando, o sea, o como estar en habitar ese espacio solamente fútbol y nada más. Y eso es un debate que hay que dar a la interna, obviamente, pero que son los movimientos sociales más que nada, dentro de también de las propias directivas, demás, que son los que empujan de ese tema. Yo creo que tiene que ver que en Uruguay lo que pasa tiene que ver con esos dos discursos en paralelo, y en realidad cómo hacemos de que eso vaya tomando otra forma. Sobre todo porque hay cuestiones como estas que son derechos humanos, no es política estrictamente.
No, claro.
¿No? O sea, yo creo que en Argentina se ha tomado como esa postura. Bueno, en realidad acá estamos hablando de una cuestión humana. No estamos hablando de una cuestión...
Sí, sí, sí.
Y es la realidad.
Lo que pasa que yo creo que también, lamentablemente, todavía, digo, estaba mal visto. O sea, entonces, digo, voy a contar una anécdota que me pasó, bueno, Rodri ya la sabe, de que yo tengo una bandera de Cerro que tiene el escudo de lo desaparecido todo, y una vez se calentó conmigo ahí los policías que estaban ahí, me dijeron que política no se puede. Entonces, digo, y vos decís, y no me dejaron entrar. Día que me la guardaron, la bandera, y la ahí sigo teniendo, digo, pero digo, a el punto ese, que después vos decís y ves, decís, bueno, está, vos a mí, digo, me agarrás porque hago honor a mi nombre, soy un Carlito que voy y te muestro la bandera, pero después hay o amenazas o incitamos a la violencia o sacamos mensajes así y no pasa nada. Sí. Entonces, yo, y después, que... ¿cómo se explica eso? Cuando, no sé, hay miles de ejemplos.
Yo creo que hay una decisión y una estrategia de cómo perpetrar, de cómo que se genera una cuestión muy imbrica en la, en las personas de esta, la parte estratégica de querer que de individualizar este aspecto del fútbol, porque le tienen miedo al clamor social que puede ser ese movimiento social, esa popularidad que tiene el fútbol y que se organice, que sea una organización y que eso pueda llegar a generar una manera que lo saque de su zona de confort y de su zona de seres dominantes.
Dentro de la industria del deporte y del fútbol particularmente, que mueve millones.
Y más, y más, ¿no? Dentro de lo que es el país en líneas generales. Pero bueno, celebramos estas iniciativas.
Sí.
Que
sí, el hecho de decir o manifestarse, recordando un día tan importante como es en Argentina el 24 de marzo, es un hecho político, y el no decir también es un hecho político. Y acá los clubes más a nivel institucional, no hinchadas, que bueno, el año pasado también resaltábamos también lo que hizo la hinchada de Peñarol con Madres y Familiares, que hicieron una movida ahí, que le entregaron unos carnés, la misma hinchada, porque el club les había negado hacerlo en otro espacio del club. El hecho de no decir también es pararse en una postura política, ¿no? Una postura política que no representa a las grandes masas que son la base de ese club, ¿no? Puede representar a una directiva en específico o a unos directivos, pero no los clubes son grandes movimientos sociales para mí. Y bueno, y en Argentina, creo que todos los clubes han adoptado esta cuestión, jugadores también que han salido a declarar, gente de la cultura, de todas las edades, desde Charlie García hasta Duki, salieron también a pronunciarse, y que es bueno, es un día de reflexión. Entonces ellos lo que están haciendo es llegarle a un público que capaz está como medio perdido, pero bueno, invitan a la reflexión, y eso es devolverle también algo a la sociedad que es la que uno vive, ¿no?
Sí, claro, esto no es una cuestión de estamos apuntando únicamente a la parte institucional, a ambas parcialidades más grandes de acá, tanto Nacional como de Peñarol, se han pronunciado, han hecho cosas el año pasado y vienen haciendo paulatinamente. Pero bueno, esperemos que esta situación pueda cambiar y bueno, celebramos que en la vecina orilla se haya logrado como año a año y haya crecido y haya intentado profundizar mucho más en este aspecto. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Nos hemos quedado sin tiempo.
La verdad que rapidísimo se fue.
Ya te tiro tu tarea domiciliaria para la próxima columna en el aire, que es buscar...
Tenemos que hablar de plata, ¿no? Dijo.
Sí. Después que me dé la cuenta.
Después que te dé la cuenta.
Documentación de esa fusión de fútbol y política para combatir este relato. A mí se me ocurre un ejemplo muy gráfico, que es la película de Mundelito del 80, que ahí hace como una buena comparación y cómo se va fusionando estos aspectos. Y hay muchos, y no solo tienen que ser uruguayos, hay millones de relacionados. Que el fútbol está muy...
En Inglaterra también.
Claro. Está muy conjunto de lo que es la política, y no puede estar separado, porque somos seres políticos.
Somos seres políticos. Son politicón, dijera Aristóteles.
Bueno, semana...
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, sos bienvenido para cuando quieras. Un saludo finalmente.
Un saludo esta semana. Un saludo para todos los colegas que están descansando por este inicio de clases caótico. Y bueno, nos merecemos un descanso. Y bueno, salud, arriba.
Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán.
Arriba los profes y las profes.
Menos Bengochea.
Bueno, yo también un saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras. Que puedan descansar los que sí lo pueden hacer algún día o la semana entera. Que se vienen, bueno, meses movidos, si todo sale bien. Donde vamos a tener que poner en la calle esto de jubilarnos como se debe un poco antes.
Firmen, loco, no se dejen de explotar en sus narices. Y voy a cortar con la demagogia. Vamos arriba, Nacional, tenemos que ganar el viernes el clásico. Vamos arriba. Hasta el próximo lunes de La Mecha. Nos encontramos y los esperamos del otro lado del dial y en Spotify con más de La Mecha.
Beso.